El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Hoy en un programa que hace parte del trabajo que viene desarrollando el Observatorio de Venezuela junto a la Konrad Adenauer Stiftung en un proyecto que se llama Edificando Consensos para la Migración Proveniente de Venezuela. Un proyecto que ha tenido 5 mesas. El próximo viernes tendremos la última mesa, quizá con la temática más compleja, que es niños, niñas, adolescentes y mujeres en el fenómeno migratorio o en el fenómeno mejor de movilidad humana que viven los dos países. Un ejercicio que ha buscado llevarle a los congresistas material de primera mano, información de primera mano desde diferentes actores, desde diferentes, digámoslo así, espacios que se han venido desarrollando a lo largo de Colombia para manejar el tema migratorio. Lo que hacemos como observatorio es reunir, por ejemplo, en cada una de las mesas a los especialistas que han producido, que han hablado, que han abordado el tema migratorio o el tema de la movilidad humana, para que nuestros congresistas que están por debatir la primera ley migratoria de Colombia en este siglo, porque es muy probable que esta ley implique un constante reajuste, el mundo está cambiando y el tema migratorio implica varios de esos reajustes, tengan la información para que el marco jurídico pueda llevar a la población colombiana a permitir el proceso de integración e inserción de la migración proveniente de Venezuela del fenómeno de movilidad humana. Hoy nos acompañan, como siempre, Chomin Las Heras, vicepresidente de la organización Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y un saludo a toda la audiencia.
También nos acompaña José Luis López, sociólogo, y parte también de Esto no es una frontera, de Ávila Montserrat y del Observatorio de Venezuela. José Luis.
Buenos días, Ronald, y buenos días a todos los que nos escuchan.
De acuerdo. El canciller, la semana pasada, en el lanzamiento del Plan Regional de Respuesta para Refugiados Inmigrantes venezolanos, que además siempre me ocurre lo mismo cada vez que se lanza este plan, y es que la primera versión sale en inglés. La versión en español sale más o menos 2 o 3 meses después. Y obviamente, pues teniendo en cuenta que los países que están asumiendo el tema migratorio, las autoridades locales que están asumiendo el tema migratorio y los mismos migrantes colombo-venezolanos y venezolanos, pues hablan español, pues muchas veces este plan no logra llegar a las personas que deben implementarlo de forma ágil. ¿Cuáles fueron las cifras que entregó el canciller en esta reunión? Pues en una breve presentación de aproximadamente 10 minutos habló de los 4,6 millones de personas que ya han salido de Venezuela, y este no deja de ser un número importante porque en los últimos meses el crecimiento se está acelerando. Recordemos que la última cifra, que era una cifra de más o menos inicios de septiembre, era de 4,3. Es decir, ya van 300.000 personas más que han salido del territorio venezolano. Y una de las cifras que entregó fue la proyección para finales del 2020, que podría llegar a ser algo así como 6,5 millones de ciudadanos venezolanos y colombianos, porque recordemos que dentro de la población también hay colombianos que están saliendo de Venezuela. Estamos hablando del 19% de la población venezolana. El 19% de la población venezolana. En esto, pues también dio algunas cifras que es importante tener en cuenta, como que hasta el momento el Estado colombiano ha gastado en atención en salud alrededor de 124 millones de dólares y ha invertido aproximadamente 139 millones de dólares en el ingreso al sistema educativo de niños de origen venezolano. lo cual pues son cifras bastante importantes cuando uno mira lo que significa esto para las finanzas del Estado colombiano, pero de hecho el programa hoy lo planteamos desde el otro lado, precisamente cuánto le costaría al Estado colombiano no atender el fenómeno migratorio, no invertir en la educación de estos 198.597 niños que se encuentran hoy dentro del sistema educativo colombiano, teniendo en cuenta que esto es un número muy pequeño comparativamente con la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están en Colombia de origen venezolano, ya sean migrantes venezolanos o retornados colombianos, porque la gran mayoría de ellos todavía se encuentran en ebullición. Y empezamos por ahí, empecemos por la pregunta que le dio título al programa de hoy. ¿Cuánto le costaría al Estado colombiano no atender el fenómeno migratorio, Chamín?
Pues fíjate, quisiera comenzar haciendo referencia a algo que tú también has dicho en la introducción, y es que el fenómeno migratorio continúa, no se ha parado, no se ha ralentizado tampoco. En días recientes la emisora alemana Deutsche Welle sacó unos reportajes muy interesantes donde daba cuenta con testimonios de esta situación, y nosotros en la asociación nuestra recibimos diariamente llamadas de venezolanos que están llegando, que han llegado hace poco, que están en ese proceso, y las llamadas continúan. Así realmente, digamos, eso es un testimonio, digamos, más personal, no está medido, digamos, por estadísticas, pero al final de cuentas es una manera que tiene uno de cerciorarse de que eso efectivamente es así, porque uno está recibiendo efectivamente llamadas de migrantes que buscando ayuda, buscando orientación, etcétera, y uno no ve que eso se esté espaciando más en el tiempo, sino que continúa en más o menos el mismo ritmo que venía pasando. Entonces, ese creo que tú lo has señalado y es un factor importante.
Yo añadiría una cosa a lo que dice Chomín, y es que si bien el número está creciendo, el número también implica una complejización, porque me explico. Antes los migrantes sobre todo eran jóvenes, de sexo masculino, en edad laboral. Hoy ese fenómeno ya empieza a marcar el desplazamiento de núcleos familiares, es decir, de mujeres, de niños, incluso de algunos abuelos, y obviamente pues es muchísimo más complejo buscar residencia digna para una familia de 4 o 5 personas. Recordemos que los venezolanos tienen familias muchísimo más grandes que las colombianas por los cambios demográficos que vivieron los dos países, mientras que en Colombia se dio una contracción, mientras que una familia de abuelos podía llegar a tener 4, 7, 8, 10 hijos. Mi generación ya solamente tiene 1, máximo 2, y ya es muy raro ver una familia con 3. En Venezuela todavía se continúa con la tendencia de más o menos 2, 3, 4 hijos. Y con la llegada de esta población, es una población que son mujeres, es una migración que se está feminizando y una migración que tiene mayor vulnerabilidad porque vienen niños, niñas y adolescentes que obviamente pues quedan expuestos a tener que pasar de forma irregular la frontera o de tener que transitar por el territorio colombiano atravesando varias de las zonas de conflicto. José Luis.
Sí, tú muy bien señalas eso, Ronald, que efectivamente es así. Eso puede... Ahora, la verdad es que eso que tú registras de esa manera y caracterizas de esa forma podría estar revelando dos cosas, Ronald. Una, que es... A ver, que la situación en Venezuela empeora, y dado que esa situación empeora, los jóvenes hombres en edad de trabajar que emigraron en las primeras grandes oleadas, ahora se traen a su familia un poco para protegerlas. Eso es una mirada. La otra puede ser, bueno, que estos jóvenes migrantes en edad de trabajar que conformaron predominantemente la primera oleada, ya están... por lo menos bajo dominio, las lógicas de sus posibilidades de estabilización o integración, y que se los comienzan a traer. Podría estar diciendo las dos cosas. Vamos a ver cuál de ellas es la que termina ocurriendo.
O las dos cosas.
O las dos cosas. Seguramente, tienes razón, Chomín, seguramente son ambas cosas. Eso es así, en estas migraciones masivas y forzadas suele ser así. No tendríamos por qué pensar una cosa distinta. Pero volviendo un poco a la pregunta a la que nos invitó Ronald hoy a debatir, el tema de cuánto le costaría a las sociedades de acogida gestionar esta migración, esta movilidad humana proveniente de Venezuela. Para,
¿cuánto le costaría no hacerlo?
Esto, a ver, lo primero que hay que decir es que es responsable que los países estén intentando tener sus cuentas claras en términos de prever cuánto es fiscalmente el impacto de esta, de la gestión de esta movilidad humana imprevista, que no estaba en los planes de ninguno de los países de acogida. Países, por cierto, que están en una situación significativamente mejor que la venezolana, pero no porque sus propias economías anden bollantes y puedan asimilar cualquier impacto de esta naturaleza, sino porque la economía venezolana está extraordinariamente mal. Entonces la comparación es injusta, pero realmente los venezolanos están yéndose a países donde que sus estados están gestionando países que tienen profundos problemas económicos de base, problemas de desigualdad importantes, es decir, no es que les resulta fácil. Entonces, lo primero que hay que ver con cierta indulgencia que tomen esas previsiones fiscales como las están tomando. Ahora bien, no hacerlo podría ser extraordinariamente más costoso para estas sociedades, y creo que es una oportunidad. El tema de la migración tiene que ser vista como una oportunidad, porque en la medida que los países de acogida fundamentales, Perú, Ecuador y Colombia, y Chile en una parte, encaren esta situación, abriendo oportunidades de integración en esta misma dirección, los propios venezolanos van a poder ir haciéndose cargo de los costos asociados a su integración, porque podrán cotizar probablemente a los sistemas de seguridad social de esos países, porque podrán pagar impuestos con los cuales ayudar, digamos, al conjunto de la sociedad a solventar sus propios problemas, los suyos y los que generamos nosotros mismos como inmigrantes y los que la sociedad ya tiene de suyo. Es decir, no tengo dudas que los países también lo tienen consciente, pero no encuentran cómo hacerlo, porque, digamos, primero fue súbitamente que esto ocurrió. La velocidad con la que esta movilidad humana se ha producido es lo que hace que sea extraordinariamente más compleja, no solamente sus números, sino la velocidad con la que está ocurriendo. Que como ya vimos al principio, el goteo continúa y continúa, y nosotros podemos suponer, y eso lo habíamos ya advertido desde el mes de julio, cuando tuvimos acceso a las encuestas en COVID, algunas encuestas que se hicieron desde Venezuela, que en el último trimestre del año esto iba a aumentar, porque son los momentos en los que las familias toman las decisiones de qué van a hacer el próximo año, y están tomando sus decisiones. Y ya sabíamos que siete de cada 10 venezolanos estaba pensando como una posibilidad para su estrategia familiar salir del país, y 5 de esos 7 pensaban que esa decisión la iban a tomar hacia final de año. Y estamos justo en el final del año en que se toma esa decisión.
Yo diría que los costos para los países de acogida de no tener una actitud, digamos, proactiva en el corto plazo, los costos van a venir en el largo, mediano y largo plazo. Y para eso quiero un poco remitirme a casos de migración que no son comparables, digamos, al 100%, y eso quiero advertirlo, pero es lo que ha pasado en muchas sociedades, por ejemplo, europeas, que han acogido migraciones importantes en el pasado y en el pasado reciente, y que quizá por otras razones, más de carácter de diferencias culturales, religiosas, idiomáticas, pero muchas de esas poblaciones no terminaron de adaptarse, digamos, de ser incluidas apropiadamente dentro de las sociedades europeas, ¿no? Y con el tiempo hemos visto cómo eso ha generado grandes problemas en esas sociedades. Un caso muy extremo, tampoco creo que viene al caso, digamos, de compararlo con el caso de la migración venezolana en América Latina, pero lo quiero poner como para recalcar en la importancia que tiene el lograr una inclusión y una integración rápida de esa población. Viene dada, pues, por la radicalización, por ejemplo, que colectivos musulmanes que viven en Europa tuvieron y dieron como como efecto engrosar las filas, por ejemplo, del ISIS, ¿no? Así, y muchos de esos combatientes salieron de ciudades europeas donde sus padres o abuelos habían, en su momento, habían emigrado. Entonces, lo que quiero señalar, respondiendo también a la pregunta de Ronald, es que quizás no, esas cosas no se vean en el corto plazo, pero en el largo plazo, el tener poblaciones o en este caso población venezolana que no sea apropiadamente incluida, integrada en la sociedad desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista cultural, etcétera, puede generar que en el futuro, en el mediano o largo plazo, esas poblaciones queden marginadas y generando problemas de diverso tipo dentro de las sociedades de acogida. Entonces, creo que hay que verlo, digamos, con ese tema de los plazos, del corto, mediano y largo plazo.
Justo por eso, y disculpa, Ronald, que tú señalas, Xiaomin, de los plazos, es que esa es la razón por la que esto, quiero decir, el tema de las movilidades humanas con esta característica que se está produciendo de los provenientes de Venezuela, es que se convierte en un problema político. Por eso es que es un problema político, porque los líderes tienen que decirles a sus países lo que los países, lo que los ciudadanos de los países no tienen por qué ver, ni tienen que imaginarse, que es el largo plazo de sí mismo. Para eso es que se hizo la política, para eso es que el liderazgo de esos países tiene que producir un debate en su sociedad que permita que la sociedad comprenda, interprete y tenga la suficiente información para que los acompañe en las decisiones que de cortísimo plazo que se tienen que tomar, que no necesariamente son fácilmente comprensibles por una población que ya tiene sus propios problemas. Y ahí es donde yo creo que hay un déficit importante, porque y que déficit que creo que discutíamos, conversábamos los tres un poco antes de entrar al programa, que eso va a hacerse más complejo porque las agendas locales están haciendo más compleja esta discusión y muy probablemente, digamos, ahora el tema de la migración tenga unos entre en unos lugares de interés distintos porque las agendas locales de los países de acogida se les está complicando. Entonces, digamos, que yo no me imagino al presidente de Ecuador en este momento suscitando una discusión entre su sociedad con estos matices para ayudar a comprender estos matices que tú señalas, Xiaomin, muy bien, en medio de la circunstancia en la que está. Entonces, eso hace que el futuro no sea necesariamente promisorio. Habrá que ver cómo es que estos liderazgos finalmente terminan comprendiendo eso que tú señalas.
A mí me llama poderosamente la atención cuando hablamos de acceso a derechos, pues precisamente cómo se aborda el fenómeno en cuestión monetaria. Es decir, cuando uno mira la argumentación que entregó el saliente canciller, bueno, ya el ex canciller de la República, Holmes Trujillo, siempre recurría al argumento de cuánto había gastado y cuánto había invertido el Estado colombiano para atender el fenómeno, y hacía un particular énfasis, y de hecho yo en diferentes espacios he sido bastante crítico, a comparar la situación de los colombianos con otros fenómenos migratorios, y de hecho pues en esta reunión también lo volvió a hacer. Alegó que para el 1 de noviembre de este año el Estado, digamos, se han invertido desde la comunidad internacional para la atención del fenómeno migratorio para 2019 382 millones de dólares, lo que es apenas el 51,9% de lo que se esperaba realmente para este fenómeno migratorio, alegando que la cifra ya va en 83 dólares por cada migrante, y lo suele comparar con el caso de los Rohingyas, en el cual se han entregado hasta este momento aproximadamente para cada persona 553 dólares. Y claro, cuando uno compara 83 contra 553, dice, no, pues a los Rohingyas les están dando muchísimo más dinero porque a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile no les están dando el dinero que la comunidad internacional podría llegar a darles para atender este fenómeno. Y ese argumento creo que finalmente lo que termina haciendo es hacer pensar o hacer creer que la inversión social no es una inversión social, sino que es un gasto y que eso se va a perder. José Luis.
Hay varias cosas allí. Esa cifra, no voy a discutir yo aquí la cifra que da el canciller, imagínate tú.
Pero yo he encontrado bastantes contradicciones entre un pronunciamiento y otro.
Correcto,
¿no?
Tienes toda la razón. Entonces lo dijiste tú primero, entonces ahora yo te sigo. Exactamente, esas cifras van y vienen. Las cifras que dan sus técnicos no necesariamente coinciden con las que dan él. Esa cifra, creo que parte de la razón por la que esas cifras no son las que el canciller espera que hubiesen sido, tienen que ver con el hecho de que tampoco, digamos, la narrativa, el discurso del gobierno frente al fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela ha sido el mismo. Es decir, ha ido progresivamente comprendiendo y entendiendo que es un fenómeno instalado ya finalmente, y comienzan entonces a pensar recientemente hablar de problemas de segunda generación, de la integración como, digamos, como eje predominante de la gestión frente al tema de migración, pero hasta hace pocos meses era un tema que, a ver, que se suponía que podía el retorno de la migración podría ser relativamente pronto, que el origen de su salida era de naturaleza política y por lo tanto resolviendo el tema político inmediatamente se devolvían, y eso creo que contradice, digamos, los propios deseos del canciller, porque habiendo mantenido esa narrativa por casi un año, desde un año y medio ya, por lo menos desde el principio del año pasado hasta mediados de este año, pues obviamente la cooperación internacional que fluye es la que, bueno, tomen mientras pasa. Entonces, primero no necesitan mucho y necesitan para las situaciones humanitarias. Entonces, el otro flujo de recursos no iba a venir. Si la narrativa predominante era esa, y bueno, y aquí en este mismo programa dijimos no pocas veces que esa no era la manera conveniente de aproximarse a eso, porque no era técnicamente cierto ni conceptualmente correcto, pero además porque las consecuencias terminaban siendo estas de las que ahora el canciller se queja.
Sí, las cifras que entregó el canciller, de hecho esta misma semana muchas veces generan contradicción. Digamos, en este momento, según Migración Colombia, y de hecho ustedes pueden encontrar en la página de Migración Colombia las infografías en las cuales presentan los datos hasta el primero de septiembre, en el cual hablan de 1.488.373 venezolanos en Colombia. Me llamó poderosamente la atención que en esta misma declaración el canciller redujo la cifra de retornados. Durante mucho tiempo se hablaba de la cifra de 400.000, ya este año la mayoría de las autoridades, incluso el propio canciller, hablaba de 600.000. En alguna reunión llegó a hablar, en una reunión él puntualmente llegó a señalar la cifra de 1.000.000, en otra 800.000, pero en esta declaración hablaba de 500.000, lo cual demuestra que no solamente estamos hablando del tema de los venezolanos en Colombia, sino que la cifra de retornados es una cifra absolutamente incierta, en la cual estamos oscilando entre 500.000 y 1.000.000, y pues no estamos hablando de un fenómeno de movilidad humana de 1.400.000, sino de 2.400.000.
Sí, y yo agregaría a esto que significa que hay un cierto nivel de confusión sobre el tema, también el tema de la caracterización de la migración venezolana, que tiene efectos en el tema del financiamiento también, porque no es lo mismo caracterizar, digamos, lo que genéricamente llamamos migración como una migración clásica, digamos, donde la gente toma una decisión de vida en familia, vamos a emigrar a otro país porque hay unas oportunidades de trabajo, etcétera, a una migración que hemos venido llamando forzada y que en el argot, digamos, de las organizaciones de derechos humanos, pues se termina llamando con un término que todos conocemos, que es el de refugiados, ¿no? Sí, mucho del financiamiento también viene atado a esto. Sí, si no se reconoce realmente cómo es ese tipo de movilidad humana que se produce en Venezuela, pues también el financiamiento pues también varía. Si es una decisión personal de la gente de salir, etcétera, pues no hay ninguna obligación internacional. Ahora, si esa migración es forzada y tiene las características de una de lo que se conoce en el argot de los derechos humanos como refugiados, pues ahí también los organismos y los gobiernos extranjeros tienen recursos específicos para ello. Esta es una discusión profunda y larga, la hemos dado, la tenemos entre nosotros mismos, de ver si lo ideal es definir como refugiados o no a los venezolanos, pero lo que quiero en todo caso con este señalamiento es decir que ahí hay que ser también muy claros y específicos, porque creo que eso ayudaría también a que los flujos de financiamiento se pudieran acelerar.
Sí, yo creo que eso, digamos, hemos también observado nosotros en algunas de las reuniones que hemos compartido juntos o algunos de nosotros con algunas personalidades del gobierno, y ciertamente uno puede constatar en este momento que el gobierno ya tiene en general el gobierno, porque las cosas comienzan, la verdad es que al menos yo creo que la cosa va a empezar, o sea, la cabeza de los efectos del tema migratorio, digamos, el cerebro es la gerencia frontera. pero el resto del cuerpo, que son Migración Colombia y Cancillería, no se mueve a la misma velocidad que el cerebro de este fenómeno va mandando impulsos al resto, ¿no? El resto de la dinámica y la mecánica se mueve con una velocidad distinta. Y la prueba está en el tema de la del permiso de trabajo. Estamos en la segunda semana del mes de noviembre y para días antes de mayo, del primero de mayo, el doctor Kruger había anunciado el lanzamiento del permiso especial para el trabajo, para hacer matching entre los irregulares que ya estaban trabajando y las posibilidades de regularización por la vía de una oferta de trabajo, y se regulariza eso. 6 meses después no ha ocurrido. Y tiene que ver con, y las agencias y la cooperación internacional y multilateral lo sabe, lo ve. Y eso, por supuesto, hace que los flujos de recursos bajen a una velocidad distinta, porque tiene que ver que haya cierto nivel de consistencia y de coherencia y de coordinación en las instancias de gobierno que toman las decisiones y tienen que ejecutarlas. Entonces, sabemos que hay esfuerzos de coordinación que están en marcha, pero todavía son insuficientes. Esa es la verdad. Y entonces la cooperación internacional termina esperando a ver qué pasa, qué deciden, porque no habiendo un PEP para el trabajo, ¿por qué tendría que la cooperación internacional poner unos recursos para aumentar las posibilidades de integración laboral y productiva de la migración proveniente de Venezuela? ¿Por qué? Si después que yo ponga esos recursos allí y mejore las posibilidades de certificación y de capacitación del SENA, probablemente de todas maneras la gente que termina allí capacitándose pues no pueda trabajar. O que está previsto solamente para la población PEP y no para la población no PEP, que ya debe ser mayor que la población PEP. Entonces, claro, si yo soy el que dueño de esos recursos, bueno, espero que Colombia decida. Pues después que decida, pongo los reales. Antes no. Entonces, y así puedo contar caso a caso, digamos, en áreas distintas, digamos, de las posibilidades de integración, donde la situación es más o menos la misma. El cerebro ya dijo algo, ya hizo, ya construyó un concepto, ya sabe, ya define que aquí hay población con vocación de permanencia, que hay que integrarla, que saben que es mejor integrarlo que no hacerlo, porque han sacado más o menos la cuenta de los costos asociados. Por ejemplo, el caso de salud. ¿Cuánto le va a costar a este país, a los venezolanos con problemas de hipertensión y diabetes, que son enfermedades que requieren atención permanente? ¿Cuánto le va a costar no integrarlos a la salud? Bueno, que cuando los tengan con un ACV en medio de la séptima, tengan que incluirlos por emergencia. La Constitución dice que hay que atenderlos y después van a tener a un ciudadano venezolano o colombiano procedente de Venezuela con el que van a tener que atenderlo ya cuando no es posible, y es extraordinariamente más caro. Cuando si lo pudieran haber hecho antes, pues seguramente les había sido más barato y hubiesen logrado que ese venezolano o que ese colombiano proveniente de Venezuela pudiera haberse integrado productivamente a una actividad laboral, y él mismo pudiera estar dándose cuenta de una circunstancia, una vicisitud más adelante con su vida, por ejemplo.
Vamos entre tanto a Caracas a hablar con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas hace parte de este programa. La semana pasada estuvo en Bogotá en la última sesión de la Cátedra Venezuela, dando su conferencia sobre el arco minero. El profesor Antonio Delicio es un profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, y quien ha participado desde los inicios de este programa con una columna en la cual nos resume el día a día de Venezuela. Y este proyecto, al igual que la Cátedra Venezuela y que todo este espacio, ha contado con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, quien han permitido que muchos de estos temas puedan ser puestos sobre la mesa. Vamos a Caracas con Antonio.
Desde la orilla venezolana.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. La semana empieza con dos grandes noticias. Una tiene que ver con las movilizaciones que se realizaron el día sábado, tanto la N, como junto con Juan Guaidó, convocó a manifestaciones de calle en las distintas ciudades del país. Y por el otro lado, también Maduro convocó a una movilización en las calles, en el centro de la ciudad, unas movilizaciones que tenían como objetivo el respaldo a Evo Morales en el caso de Maduro. Bien, las concentraciones de la oposición, hay que decir que fueron especialmente concurridas en el interior de la ciudad, en el interior del país. Caracas, a pesar de que la concurrencia no es desdeñable, fue menos numerosa lo que se convocó, por ejemplo, Barquisimeto, San Cristóbal, inclusive ciudades pequeñas, medianas del oriente, tuvieron concentraciones muy significativas. En Caracas no tanto, no hubo una manifestación de multitudinaria como la que se tenía acostumbrado. La gente podía caminar entre los manifestantes, es decir, que había poca densidad. Sin embargo, creemos que efectivamente se dio un paso importante porque de esa forma se muestra la capacidad que aún mantiene la AN y Juan Guaidó de convocatoria, sabiendo que especialmente Juan Guaidó es el único político que tiene esa capacidad de convocar manifestaciones múltiples en varios sitios del país, cosa que efectivamente ni siquiera Maduro se atreve a hacer. La concentración de Maduro aquí en Caracas fue bastante poco concurrida, fue bastante escasa la cantidad de gente que se vieron en las avenidas Sucre. Y bueno, la avenida Sucre realmente no se vio prácticamente gente, alguna que otra. La mayoría se concentró en la avenida Urdaneta y también hay que señalar que Maduro no hizo acto de presencia en esa manifestación, sino que envió un audio. Eso también dice mucho de lo que significó esa concentración para del oficialismo, esa concentración cuando el propio Maduro no concurre. La otra noticia que es importante y que tiene a muchos venezolanos indignados es la manera como ayer en la reaparición del programa televisivo de José Vicente dio Maduro en entrevistas exclusivas a este comunicador social que tuvo un rol muy destacado en los gobiernos de Chávez. Recordemos que José Vicente Rangel fue tanto vicepresidente como ministro de justicia, perdón, ministro de defensa en los gobiernos de Chávez y que muestra el peso que ha tenido. Bien, Maduro, entre las cosas que dijo, dijo que la dolarización, que de facto que se está viviendo en las calles de todas las ciudades de Venezuela, bueno, hay que decir dolarización, especificación, porque también el peso colombiano, sobre todo en las ciudades de frontera, se viene incrementando como moneda de cambio, e inclusive el real en la frontera con Brasil o el oro, pero él se refería básicamente al dólar y decía que eso reactivaría la economía. Digo causa indignación porque recordemos que con dólares se pueden comprar los dólares han reactivado la economía, pero la economía del bodegón, la economía de las exquisiteces, a las cuales no concurre la gran mayoría del pueblo venezolano con un salario mínimo de que ronda los 10 dólares, es imposible comprar exquisiteces. Entonces, bueno, eso realmente muestra la manera como Maduro maneja la situación. Le importa muy poco la desgracia que está pasando el pueblo de Venezuela, que efectivamente ha visto reducir sus condiciones, su calidad de vida. Sin embargo, él habla de esa reactivación de la economía debido a la dolarización. También llama mucho la atención que se dejaron atrás la idea de la rupia, de hacer comercios en rupia, en yuanes o en rublos, y eso muestra entonces el cinismo con que se atiende, y así entre el cinismo de Maduro y la capacidad de convocatoria que ha recuperado Guaidó, cerramos nuestro contacto por el día de hoy.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, hoy en el cuarto programa que hemos hecho en el marco del acuerdo del convenio de trabajo con la Konrad Adenauer Stiftung para tratar de apoyar a nuestros congresistas con material para entender el fenómeno migratorio. Y esa es una de las grandes preguntas. Dentro del Congreso de la República en este momento se debe impulsar la construcción de una ley migratoria. Hay un proyecto sobre la mesa que presentó el canciller, o bueno, el ex canciller Holmes Trujillo, y que ahora tendría que gestionar la nueva canciller. Igualmente hay un proyecto de ley sobre fronteras que también está sobre la mesa, que fue presentado el pasado septiembre, y es otra de las tareas pendientes para la nueva canciller. Una canciller que, si bien tiene algo de experiencia internacional, pasó por la Embajada de Naciones Unidas, ahora va a tener que hacerle frente a dos de los retos más complejos. Por un lado, la ley migratoria, con todas las dificultades que tiene en este momento, y por el otro, que no es cosa menor, la ley de fronteras, que de hecho recordemos que incluso Juan Manuel Santos, teniendo el Congreso de su lado, no logró impulsar un cambio en la ley de fronteras en el Estado colombiano. Hoy en un programa que hace alusión al acceso a derechos, que fue nuestra cuarta mesa. Particularmente en esa mesa discutimos con las unidades de trabajo legislativo, con las organizaciones de la sociedad civil, pero también con congresistas. Recuerdo que en esa mesa estuvo, por ejemplo, una de las personas que preside hoy la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes para hacerle seguimiento a la al tema migratorio en Colombia, que ha venido trabajando conjuntamente con el Observatorio de Venezuela, Adriana Matiz. Ella estuvo dentro de esta mesa y estuvo escuchando de primera mano, bueno, junto a algunos de los congresistas, estuvo escuchando de primera mano el tema del acceso a derechos. Y uno de los problemas fundamentales es precisamente el acceso a derechos en materia de educación. Como lo decía al iniciar el programa, el gobierno colombiano ya ha cifrado o tiene como dato que se han invertido 139 millones de dólares para la atención de 198.597 ciudadanos o niños, niñas y adolescentes de origen venezolano. También hay que aclarar que entre las cifras que entregó la semana pasada el ministro saliente, se habló de los 27.825 niños que han recibido la nacionalidad colombiana de forma, entre comillas, temporal, y lo dijo, por 2 años, o hasta que la solución llegue a Venezuela, que es nuevamente esa contradicción entre esto es un tema temporal, esto no requiere medidas de largo plazo. Para ir ahondando en el programa, y Chomín lo decía hace un rato, uno de los grandes retos es el de la clasificación de los migrantes, sobre todo de cara a dar el acceso a derechos. Hoy hablamos de migrantes con vocación de permanencia, pero realmente es de permanencia, mas no tienen la capacidad de poder quedarse en un solo territorio. Es decir, hay una ebullición nacional y de hecho, pues aquellos sectores donde ha podido entrar la mano de obra venezolana han sido precisamente en la recolección de cosechas, pero eso implica ir de un municipio a otro, de un corregimiento a otro, moverse con la cosecha para poder hacer parte de esta estructura económica, y también al interior de las ciudades y municipios en Colombia. El migrante que hoy está en la localidad de Kennedy, mañana puede estar en la localidad de Suba, pasado mañana puede estar en la localidad de Ciudad Bolívar, haciendo que sea muy difícil, por ejemplo, que estos migrantes puedan llevar a sus hijos a los sistemas educativos, que los niños puedan ingresar a los jardines educativos, y eso hablando de una ciudad como Bogotá, que tiene la capacidad institucional. ¿Cómo explicarle a los internautas, a las personas que nos escuchan en El Espectador, en La Silla Vacía y en otros medios que reproducen este podcast en su página web, cómo explicarle que el tema puede llegar a ser más costoso si no lo atendemos? ¿Cómo explicarle que los niños que no ingresen al sistema educativo, que de hecho hoy no están en el sistema educativo, pueden llegar a significar un costo mayor en el largo plazo para la sociedad colombiana? ¿Será prudente empezar a hacerse la pregunta? Y de hecho es la pregunta que le vamos a formular a nuestros congresistas el próximo viernes y a las organizaciones de la sociedad civil, si el Estado colombiano no debe empezar a plantearse ya la necesidad de darle la nacionalidad, no con carácter temporal, sino con carácter definitivo, a los niños, niñas y adolescentes venezolanos en Colombia. Ustedes como migrantes, ¿qué opinión tienen al respecto?
Sí, bueno, es un tema complejo porque tiene que ver con la estructura legal del país. Entonces no es un tema fácil de abordar. Ahora, tienes toda la razón al plantearlo, en el sentido que si sabemos, más por experiencia histórica, que las migraciones en una proporción importante se quedan en los países de acogida, el plantear el tema este de la nacionalidad, digamos, con un carácter de 2 años o de manera provisional, pues realmente a todas luces es absolutamente insuficiente, ¿sí? Yo sí creo que el Estado colombiano debe abocarse a buscar soluciones que sean de carácter mucho más definitivo, porque es eso, un niño nació en Colombia, tiene la nacionalidad por esta medida también que tiene un carácter, digamos, específico, que es solamente para venezolanos, no es para otras nacionalidades. Eso también genera una diferencia ahí que es muy complicada y que podría generar reclamos de otros niños.
Que eso hay que ponerlo sobre la mesa. El Estado colombiano y el Estado venezolano no pueden pretender desconocer la mutua dependencia que tienen el uno del otro. Es decir, si finalmente se le da el reconocimiento a los niños venezolanos, es porque la relación entre Colombia y Venezuela es una relación que históricamente es muy diferente a, por ejemplo, la relación entre los colombianos y los argentinos, o incluso la relación entre los colombianos y los ecuatorianos. La relación entre Colombia y Venezuela es muchísimo más fuerte, tiene un nivel de penetración muy grande, y el fenómeno migratorio, todos podemos decir que empezó el pasado 18 de agosto de 2015, o podemos incluso decir que el fenómeno migratorio realmente empezó en 1930-1940, cuando colombianos se refugiaron en territorio venezolano, escapando de lo que fue el cambio de hegemonía partidista, y que son, digamos, los primeros momentos de movilización importante de colombianos hacia Venezuela. Yo creo que hay unos vínculos históricos donde sí se va a tener que hacer una categoría especial para los venezolanos, porque no es solamente el tema migratorio, sino el tema de la relación. Incluso yo lo he planteado en algunos otros espacios con asombro de algunas autoridades políticas colombianas, al decir que hay que empezar a pensar que esto va a transformar la forma en que entendemos las dos sociedades, los dos países y los dos sistemas políticos.
No, sí, bueno, efectivamente es un tema que está sobre la mesa, está en discusión, pero a donde yo quería llegar era que, bueno, ese niño que en su momento le dieron la nacionalidad de manera provisional, además, ¿qué va a pasar cuando ese niño luego tenga 7 años, tenga 10 años, tenga 15 años, tenga 20 años, tenga 25 años y siga en Colombia? Sí, yo entiendo que, bueno, se dan unas soluciones de manera temporal para resolver algo que es muy complicado, que es los derechos de la niñez, y bueno, se busca esa salida. Pero es que hay que pensar, como decíamos al comienzo del programa, hay que pensar en el mediano y en el largo plazo. Sí, ese niño que no va a tener luego nacionalidad después de haberla tenido durante 2 años, si no la tiene, ¿en qué situación va a estar a nivel de estudios, a nivel de inserción laboral, etcétera? Sí, esos son los temas, yo creo que hay que verlos, hay que estudiarlos y hay que tomar decisiones a mediano, pensando en el mediano y en el largo plazo.
Sí, fíjate, yo creo que estas decisiones, estos instrumentos, digamos, de regularización de la movilidad humana proveniente de Venezuela temporal, creo que correspondían a un momento de comprensión de definición de esa movilidad humana en unos términos que ya hace poco conversamos, que tienen que ver con el tema del origen político y la posibilidad de reversión de ese mismo origen político. Y ahora, creo que cabría esperar lo que está pasando como consecuencia de regularizar temporalmente, que es que la migración comience a moverse, y la característica fundamental de nuestra movilidad humana en este momento creo que es esa movilidad interna que describió hace poco Ronald, que está generando una especie de elipsis, digamos, de gran migración circular, que va desde Lima hasta Caracas, de manera cada vez con una intensidad mayor, cada vez con una movilidad mayor. Tú dices, el mercado va generando soluciones y respuestas a estas nuevas dinámicas que producen, además, una parte importante, digamos, en un mercado. Es decir, son 2 millones y tantos de venezolanos regados en ese eje Lima-Caracas que comienzan a generar, digamos, un mercado que para satisfacer esas necesidades particulares de esa. Y creo que eso es alimentado por el tema de la temporalidad. Por cierto, que lo han hecho todos los países. Colombia poco dictó un poco la... No, fue Lima realmente que comenzó haciendo eso. Sí. Lo siguió Colombia con más pertinencia y como mejor pensado, no como instrumentos generales, sino instrumentos sectoriales.
Ya no es ahora, el ejemplo que Caracas nos dio, sino el ejemplo que Lima nos dio.
Entonces, bueno, la gente se va a comenzar a mover y va a tratar de ajustarse a esas condiciones. Ronald Carratico lo dice, bueno, mientras me dure los 2 años en Lima, voy a estar en Lima y cuando tenga el año y medio de eso, me vengo para acá. Entonces, tomo el colombiano por 2 años más y así voy. Y me voy moviendo. Entonces, bueno, ahora las complicaciones de eso, yo no me los quiero ni imaginar, pues, porque eso... Es evidente que va a ser más inestable, las consecuencias, digamos, en términos de una incorporación productiva y la posibilidad de generar, digamos, condiciones favorables para que el migrante pague una parte, una porción importante de su propia integración productiva, pues se va a alejar.
La próxima semana continuaremos abordando precisamente este tema, además porque será el quinto programa de la serie en el cual abordaremos el tema de infancia, adolescencia y género, sobre todo porque ahí hay unas cosas que están de fondo, particularmente el aumento de la trata, que es un tema muy delicado.
Los niños que viajan solo.
En el cual no solamente se ven involucradas las mujeres, que son altamente vulnerables en este fenómeno migratorio, sino que está pasando con los niños, y obviamente ahí vamos a tener que dedicar un programa para ahondar precisamente en ello. Chomin, ¿tienes información importante para nuestros internautas, para los oyentes que nos escuchan a través de los diferentes medios?
Sí, bueno, quería invitar a los radioescuchas al concierto que la Orquesta Sinfónica de la Juventud y el Coro Sinfónico de la Juventud, que es una experiencia muy bonita, es una orquesta y un coro integrados por jóvenes colombianos y venezolanos, a través de una iniciativa que maestros venezolanos provenientes del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela están haciendo aquí en Colombia. El próximo concierto de ellos va a ser el día 23 de noviembre en la sala Fabio Lozano, es un sábado a las 4 de la tarde, y va a haber otro concierto el día 3 de diciembre en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional a las 6 de la tarde, este último totalmente gratuito. El de la sala Fabio Lozano tendrá un costo de 15.000 pesos y de 12.000 para los estudiantes, y las boletas pueden ser adquiridas en las taquillas del auditorium o también a través de tuboleta.com.
Igual para el día de mañana, para el día martes a las 6 de la tarde, hay un evento bastante especial en las instalaciones del Gimnasio Moderno, en la Biblioteca Los Fundadores, en el cual se quiere ahondar sobre todo en cómo los venezolanos están aportando a los colombianos. El evento Estos Somos es un evento para compartir lo positivo de lo que está ocurriendo bajo el liderazgo de los emprendedores venezolanos y colombianos en nuestra sociedad. Es importante que veamos estas otras versiones. Este es un evento gratuito. Van a poder ingresar al Gimnasio Moderno y van a poder escuchar la historia o las historias de gente que está haciendo ya posible esta integración, incluso más allá de las decisiones gubernamentales. Es fundamental entender que no estamos hablando de fenómenos estacionarios, que no son fenómenos de corto plazo, y espacios como este nos permiten acercarnos y entender dicho fenómeno. También, pues hay que decirlo, van a poder encontrar dentro de muy poco ya el segundo documento de este proceso que hemos venido desarrollando junto a la CAS. Es el documento que habla sobre la situación de frontera y los temas de seguridad, abordando un poco cómo se maneja el tema para el largo plazo colombo-venezolano, es decir, lo que ha sucedido y lo que podría llegar a suceder en los dos países, y se hacen algunas recomendaciones en esa dirección, en entender que este no es un fenómeno de corto plazo, sino en cómo poder empezar a hacer o estructurar respuesta frente a ello. Hoy en los controles nos acompañó Mario Castro, quien hace parte de Rosario Radio, en la parte de Community Manager Luna Bernal. Los dejamos con el espacio Encuentro con la Migración, que todas las semanas hace un abordaje del tema, y hoy especialmente en una entrevista con uno de los especialistas en el tema migratorio a nivel internacional. Gracias, esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola, buenos días. Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. En los podcasts anteriores hemos desglosado un par de conceptos útiles para entender todo lo que implica el proceso migratorio. Hoy no nos puede acompañar la profesora María Clara. Soy Marjorie Mensa, pasante al Observatorio de Venezuela, y me acompaña Mateo Peña, también pasante al Observatorio de Venezuela.
Buenos días, Marjorie. Gracias por invitarme.
Bien. Hoy es la oportunidad de aplicar los conceptos que vimos a la situación actual en América Latina y en Colombia. Empezamos un nuevo ciclo de 4 entregas con la entrevista a nuestro invitado, Pau Palop.
Sí, el profesor Pau Palop es investigador en el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales, en el área de estudios latinoamericanos. Es licenciado en Ciencia Política y Pública y en Periodismo de la Universidad de Valencia, con maestría de la Universidad Humboldt de Berlín y PhD de la Universidad Libre de la misma ciudad. Autor junto con Luis y Pedrosa y Bert Hoffman de Políticas hacia Migrantes en América Latina y el Caribe, su investigación se centra en los estudios migratorios, particularmente en la migración y su participación política.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mateo. Entonces, hoy comenzamos con un primer podcast hablando de las tendencias migratorias en Europa y América Latina, antes de descubrir las principales tendencias de las políticas migratorias latinoamericanas, tales como Pau Palop les aborda en su último libro. Tenemos una primera pregunta.
Sí, para empezar, la primera pregunta es, ¿cuál es el actual panorama migratorio en Europa y qué efecto ha tenido esas migraciones en el continente y también en los países de origen?
Bueno, en el contexto de las migraciones en Europa podemos decir que ha cambiado mucho en los últimos 5 o 6 años, sobre todo desde 2015 con la mal llamada, o creemos mal llamada, crisis de los refugiados, que no fue una crisis, simplemente fue un aumento de la afluencia de refugiados que provenían sobre todo de Siria y Eritrea. Y a partir de ese momento la política migratoria europea sobre todo ha cambiado mucho, o el panorama o la opinión pública sobre la migración y los flujos migratorios en Europa ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? Pues yo diría que a partir de 2015 nos dimos cuenta en Europa que no estábamos preparados para lo que estaba pasando, ¿no? El aumento de número de refugiados, de personas que querían entrar en Europa y pedir asilo político, no estábamos preparados ni a nivel de estados nacionales, los estados europeos no tenían las políticas y la infraestructura necesaria para poder dar respuesta a estas personas que estaban buscando ayuda y acogida en Europa. Y por otro lado nos dimos cuenta, y yo creo que eso fue quizás lo más importante, es que a nivel europeo, a nivel regional, tampoco teníamos una política que nos permitiera dar una respuesta de acogida a la crisis o a la situación que estaba pasando. ¿Qué tuvo esto como resultado? Pues los países que estaban recibiendo los refugiados en este caso sobre todo Grecia e Italia, acabaron en una situación de colapso. Vimos cómo se estaban creando campos de refugiados en unas condiciones malas para los refugiados. Vimos que no eran capaces de proteger el derecho que tenían estas personas a tener una acogida. Vimos además que la respuesta de las autoridades europeas y de los estados nacionales fue el refuerzo de las fronteras. Vimos que en lugar de intentar abrir nuestras fronteras, aunque sí que hubo un momento en 2015, en el verano de 2015, en el que Merkel dijo vamos a acoger a todo el mundo que entre en Alemania, ese fue un momento muy concreto. A partir de ahí la cosa cambió y empezó un refuerzo de las fronteras generalizado y un mayor control de las fronteras en Europa. Y vimos también cómo empezaron a hacerse acuerdos o externalización de las fronteras con Turquía, con Libia, también parcialmente con Marruecos, y vimos cómo la Unión Europea empezaba a externalizar las fronteras. Como consecuencia, esto ha tenido un aumento de las muertes en el Mediterráneo y sobre todo lo que estamos viendo ahora es una subida de los partidos xenófobos y de extrema derecha en la región.
Pasando a América Latina, ¿cuáles son las tendencias migratorias actuales? ¿Qué tipo de realidad enfrenta cada país?
Bueno, pues yo creo, como he dicho antes, que estamos viendo que la tendencia es a una diversificación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso paradigmático de México, que era un país de migración claro hacia Estados Unidos, además con una diáspora muy clara, concentrada en un 98% en un país, Estados Unidos. Y estamos viendo cómo eso ya cambia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una dinámica de retorno en México, porque Estados Unidos está deportando a muchísimos migrantes, retorno forzoso. Uh-huh. Tenemos, por otro lado, una dinámica de tránsito, porque muchos ciudadanos de Guatemala, de Honduras, están intentando acceder a Estados Unidos a través de México, con lo cual México se ha convertido en un importante país de tránsito. Y además tenemos una dinámica de inmigración, porque esas personas que están intentando transitar hacia Estados Unidos están encontrando las puertas de Estados Unidos cerradas y están decidiendo establecerse en México, porque no tienen otra opción de volver a sus países. Con lo cual vemos que hay una dinámica muy compleja y diversa de diferentes dinámicas que están pasando en el mismo tiempo en México. También vemos, por ejemplo, en otros países como en Ecuador, estamos empezando a ver otra vez cómo la emigración está empezando a aumentar, otra vez a Europa, por ejemplo. Es incipiente, pero se está volviendo a ver este tipo de dinámica, también en Bolivia. Obviamente el caso venezolano va a permanecer como una dinámica que va a afectar a toda la región. Y yo creo que eso es un poco el resumen de lo que está pasando en la región. Vemos como en Centroamérica la inmigración o intento de inmigración hacia el norte es muy fuerte y lo va a seguir pasando. Y luego vemos que la situación de Venezuela también va a afectar y va a tener un efecto en el resto de América, sobre todo del sur. Y el resto de países se van a convertir en países de inmigración o van a tener que crear un marco normativo más desarrollado para dar respuesta a ese tipo de cosas.
Ahora, para pasar a la siguiente pregunta, según el libro Políticas hacia inmigrantes en América Latina y el Caribe, publicado en 2018, en una escala entre fronteras cerradísimas y fronteras abiertas, ¿dónde se ubicarían las tendencias en la política migratoria latinoamericana?
A ver, primero me gustaría contarles un poco el libro, de qué va exactamente y qué es lo que intentamos hacer con este libro que acabas de mencionar. Sí. Nosotros hicimos un estudio durante 3 años, políticas que 22 países de América Latina y el Caribe estaban realizando para mantener o crear vínculos con sus emigrantes, con su diáspora en el exterior. Y lo que hicimos fue primero conceptualizar exactamente qué eran esas políticas, exactamente qué queríamos decir por políticas hacia migrantes, e intentar saber cuáles eran las diferentes dimensiones de política pública que los estados de origen pueden realizar para mantener contactos con su diáspora o crear contactos con su diáspora. Y por ejemplo aquí pues entran las políticas de ciudadanía, si se permite a los emigrantes o no tener doble nacionalidad, las políticas de derechos políticos. Por ejemplo, si se permite a los emigrantes votar en las elecciones de origen o no y bajo qué condiciones, políticas económicas, por ejemplo, de captación de remesas, que es a lo que más, quizá a lo más famoso en cuanto a estas políticas, y luego también, por ejemplo, políticas de protección social de inmigrantes en el exterior. Y lo que hicimos es un estudio comparativo de esos 22 países. Intentamos averiguar hasta qué punto estas políticas se habían adoptado en toda la región, porque tenía información de que algunos países habían sido muy proactivos, como por ejemplo México, como por ejemplo Brasil. Ya había estudios que demostraban que desde hace los últimos 20, 25 años estos países habían creado y habían invertido mucho en este tipo de políticas, pero no sabíamos qué estaba pasando en el resto de países. Entonces hicimos este libro y este ejercicio para intentar saber hasta qué punto estas políticas eran una cuestión de dos o tres países muy afectados por emigración o era algo que se había extendido en toda la región. ¿Cuáles son las conclusiones principales del esfuerzo? Pues, en primer lugar, vimos que estas políticas se habían adoptado por todos los países en nuestro análisis. Todos los países, mayor o menor medida, tenían políticas y estaban dedicando recursos, también económicos, a mantener o crear vínculos con sus emigrantes en el exterior. Vemos que en la región, América Latina, y eso es una de las cosas que hace la región muy interesante cuando estudiamos migración, es que encontramos todo tipo de dinámicas y todo tipo de respuesta política a esas dinámicas migratorias.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y con eso cerramos el capítulo de hoy. La semana próxima seguiremos con nuestro invitado Pau Palomp y hablaremos de normativas acerca de la política migratoria. Gracias, Mateo.
Gracias, Marjorie.
Fue Encuentro con la Migración. Hasta la semana próxima.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.